un gusto ver a, de nuevo a la familia del hermano Flores y también a George y Annie, que están con nosotros de nuevo en esta mañana. Y es un gusto ver a la familia Obregón de nuevo en esta mañana. Ya se nos escaparon unos domingos. Gracias a Dios. Gracias por verlos en esta mañana. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Génesis capítulo 43. Génesis 43. Estamos estudiando la vida de José y hemos estado viendo cómo Dios lo ha levantado del pozo en lo cual sus hermanos lo habían tirado, hasta el pináculo de ser segundo en la tierra de Egipto. Dios ya lo ha llevado a ese punto. Ya ha pasado los 7 años de plenitud que Dios había profetizado sobre Egipto. Buenos días, hermanos. Y ya ha entrado en los 7 años de escasez, de hambre. Y por lo tanto, llegó a un tiempo en lo cual ya no hubo comida en Canaán, y Jacob mandó a sus hijos a Egipto a buscar comida, porque había oído que había comida en Egipto. Llegando a Egipto, los hermanos contaron a lo que ellos piensan, y de hecho era el primer ministro de Egipto, pero también era su hermano, sin que ellos lo supieron. Luego llevan de regreso, les acusa de ser espías, los encarcelaron por un tiempo. Estando ahí, él llegó a tener un plan para decir: mire, entonces vamos a hacer esto, vamos a dejarlos a ustedes aquí en la cárcel por un tiempo, y estuvieron ahí 3 días, y luego dijeron: eso es lo que vamos a hacer, ustedes van a regresar, pero vas a dejar a uno de esos dos hermanos aquí, quien era Simeón. Y luego van a regresar, y cuando tú traes a tu hermano menor Benjamín, entonces tú vas a poder tener la libertad de Simeón y todo eso. De regreso a casa, encuentran que hay el dinero en uno de los sacos que habían llevado, y tienen un temor, llegan a casa y están hablando con su papá, y su papá dice: no, no van a regresar para nada. Si tienen que llevar a Benjamín, no van a regresar. Y eso es lo que estamos viendo la semana pasada. Estamos viendo un padre triste, porque Jacob ya había perdido a José, según lo que él entendía. También ya por haber dejado a Simeón en Egipto en la cárcel, ya ha perdido a Simeón. Y él dice: no, yo no voy a mandar a mi otro hijo, el favorito después de José, y para que me lleven otro de mis hijos también. Y vimos la semana pasada las tendencias naturales del hombre: es de mirar a las cosas negativamente, horizontalmente, o sea, desde una perspectiva humana, en vez de verticalmente, desde el punto de vista de Dios, y también resistiblemente, en el sentido de que muchas veces resistimos las ideas que otros quieren darnos en cuanto a la situación en la cual estamos. Vimos la resistencia inicial de Jacob en el hecho de que ellos retornaron, los hermanos retornaron, dieron el reporte a su papá, aunque no era un reporte completo, como ya hemos visto. Luego, después de contarle todo a su papá, comienzan a bajar el trigo de sus asnos y encuentran el resto del dinero todavía. Cada saco tenía una porción del dinero ahí, y comienzan a platicar de qué vamos a hacer, qué significa eso. Y luego vimos que pasó un largo tiempo, que Jacob resistió, dijo: no, no hay forma en que voy a dejar a Benjamín regresar a Egipto. Luego vimos la aceptación de Jacob al final. Se estaba acabando el trigo que habían traído, y tienen hambre, y piensan que van a morir si no van. Entonces al fin, él toma la decisión de primero trata de culpar a sus hijos por lo que había pasado, y luego entra en un tiempo, por decirlo así, de tolerancia, aunque él tomando esa decisión todavía estaba dudosa o dudoso de que si la decisión era correcta o no. Y luego la fe guardada que tuvo cuando regresó a Egipto sus hermanos. Luego vimos, para terminar la semana pasada, unas técnicas prácticas para todos. Número uno, reconocer y admitir su mentalidad negativa. Si tenemos una perspectiva negativa, necesitamos reconocerlo. Eso no es lo que Dios quiere para mí. Luego, de forzar un enfoque en lo vertical en nuestra vida hasta que fluye en nuestra vida. De forzarnos a pensar en las cosas desde una perspectiva de Dios hasta que lleguemos a hacer algo o llegue a ser algo natural en nuestra vida. Y luego debemos mantenernos abiertos a nuevas ideas, aunque sea por unos 5 minutos. por lo menos dar oportunidad a que la idea entre a nuestra cabeza, a nuestro corazón, que lo meditamos, lo pensamos antes de rechazarlo. Hoy queremos ver en Génesis 43, juntos al fin, casi. En el capítulo 43, los versículos 15 en adelante, vamos a estar viendo lo que pasa aquí con Jacob en este momento y con la familia de Jacob, sus hijos, y con José. En el año 1973, la revista Newsweek contó la emoción del regreso a casa de los primeros prisioneros de la guerra del conflicto en Vietnam. Todo fue planificado meticulosamente. El avión iba a aterrizar, los oficiales estarían a atención, los hombres iban a bajar y ordenadamente pasar por una fila de personas que lo iban a recibir y todo eso. Sin embargo, no habían contado completamente a todo el mundo lo que iba a pasar. Pero cuando el mayor Arthur Burr bajó con sus otros 4 compañeros, llegaron a la base aérea de Andrews, no funcionó como habían pensado. Porque a la primera vista de su marido, Nancy de Burr, gritó de alegría y con sus hijos siguiéndole, ella corrió hacia la pista. Ella se tiró en los brazos de su marido y él la levantó en un abrazo grande, dando vuelta tras vuelta tras vuelta con ella. Y rompió el protocolo que tenía ahí. Pero hermanos, eso es a veces lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos todo programado, tenemos todo planificado y de repente se rompe lo que teníamos planeado por algo no esperado. Hay pocos escenarios tan emocionantes como una reunión de familiares después de muchos años de separación. En la tele yo he visto en programas que tal vez eran gemelos que habían separados o hermanos que habían separados desde niños o aún quizás desde bebés, que ni sabían ni siquiera que tenía un hermano, y llega un momento en lo cual alguien da cuenta de eso y comienza a buscar y encuentra al hermano. Entonces van a tener una reunión y ahí están las cámaras captando toda la emoción del momento, ¿verdad? Y primero se miran y como que están viendo si realmente es su hermano, y ese es mi hermano, y de repente hay abrazos y lágrimas y un sinfín de emociones que pasan en ese momento. Como dijimos, hay lágrimas, sonrisas, abrazos, besos, porque son una familia otra vez. Y yo creo que es aún mejor o aún más cuando son familiares que se acuerdan del uno del otro, pero que fueron separados y ahora dicen, sí, esta es mi familia, y están juntos de nuevo. Este es el tipo de emoción que acompaña nuestro estudio el día de hoy. Porque vamos a ver una reunión de familia que por lo menos un lado de las dos compañías no esperaba. Toda la familia de José está presente, casi. Y esto es lo que queremos ver. En el capítulo 43 de Génesis, en el versículo 15, encontramos la ruta de Canaán a Egipto. Dice, entonces tomaron aquellos varones el presente. ¿Se acuerda la semana pasada que Jacob dijo, está bien, puedes llevar a Benjamín, pero mire, llévale presentes al primer ministro, llévale todo lo que podamos, llévale el dinero que estaba en los sacos, más el dinero para el trigo que vas a traer esta vez, llévale el doble. Entonces, ellos tomaron a aquellos varones, buenos días hermano, tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Aquí encontramos que después de mucho tiempo el trigo que había traído de Egipto ya se agotó. Ya tienen necesidad de buscar una fuente de alimentos, porque sigue el hambre que hay en toda la tierra. Al fin, Jacob dio permiso para llevar a Benjamín a Egipto, para traer más trigo y con la ayuda de Dios a su hermano. Aunque vimos la semana pasada que él todavía dudaba de que si era la decisión correcta o no. Jacob mandó los mejores productos de Canaán, más el doble del dinero para lo que habían traído. Él quería, de alguna forma, apaciguar, a calmar quizá la ira del primer ministro de Egipto, porque ellos no sabían por qué estaba el dinero en sus sacos. Ellos no sabían por qué al llegar a casa y abrir esos costales, que hay dinero aquí. Y nunca pensaron que hubiera sido algo de Dios. Ellos pensaron que era una trampa, algo para que Faraón viniera detrás de ellos para matarlos. Aparte de todo lo que estuvieron llevando consigo a Egipto, los hermanos de José también llevaron una conciencia cargada de culpa. Ellos, desde que José les acusó de ser espías, eso despertó algo en sus conciencias, de lo cual ellos están con esa culpa sobre ellos. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero ellos habían ido a Egipto, habían regresado, había pasado un buen tiempo en Canaán, y todavía sus conciencias le están molestando. Además, ¿qué pasaría en Egipto? ¿Soltaría a Simeón? ¿Sería que los echaría en la cárcel por el asunto del dinero? ¿Qué iba a pasar? Ellos estaban regresando por necesidad. Ahorita tienen hambre, hay necesidad de comida, Egipto es el único lugar donde conseguir, y ellos por fuerza casi tienen que regresar, pero están muy dudosos de qué va a pasar cuando regresen. ¿Será que nos van a echar a la cárcel? ¿Será que nos van a matar? Cuando dan cuenta que el dinero está en nuestro saco, o estuvo en nuestros sacos, etcétera. Entonces, eso es lo que encontramos en la ruta hacia Egipto. Ahora encontramos que están molestos por el mayordomo. En los versículos 16 en adelante, encontramos lo que pasó cuando llegaron a Egipto. Primero hay unos planes para el banquete. Versículos 16 y 17 dice, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. José había estado esperando el regreso de su familia, de estos hombres. Había pasado mucho tiempo, quizá él esperaba que iban a llegar a casa y de una vez iban a regresar con Benjamín. Pero no pasó eso, pasó un buen tiempo. Y al fin, otra vez, casi el mismo escenario que la vez pasada, que hay una cola de personas presentándose delante del primer ministro para su trigo y para pagar por lo que quieren llevar, y él mira en la cola ahí a sus hermanos otra vez. Entonces, él dice al mayordomo, mire, ve y prepárale un banquete. La Biblia dice, cuando vio a Benjamín, José tuvo interés en Benjamín porque era el único hermano de su madre. Ellos eran hermanos, los demás eran medio hermanos. Pero Benjamín era su hermano por completo. Tenía el mismo padre y la misma madre. Entonces, él tenía interés en conocer, porque cuando él fue vendido en la esclavitud por sus hermanos, su hermano Benjamín todavía era muy pequeño. Es como si él está por conocerlo por primera vez otra vez. Porque ya han pasado, como dijimos, más de 20 años y ahora quizá hasta 30 años han pasado desde que él ha visto a su hermano menor. José mandó pues a su mayordomo a preparar un banquete para sus hermanos en su propia casa. Ahora, ¿qué pasa si usted, cuando se fue de Egipto la vez pasada, descubre que hay dinero no esperado en los sacos de trigo? Usted está esperando lo peor. Usted está esperando la cárcel. Usted está esperando por lo menos una regañada. ¿Y qué pasa? En vez de eso, usted llega a Egipto y el mayordomo del primer ministro dice, ven conmigo. Entonces va caminando. ¿Y a dónde los guía? No a la cárcel. No a algún otro lugar donde iban a recibir una regañada o algo así, sino que lo lleva a la casa del vicepresidente de Egipto. Imagínense todos los pensamientos que están pasando por las cabezas de estos hombres. Y encontramos una explicación incómoda que le dan al mayordomo después de esto. El famoso escritor Shakespeare dijo, la sospecha siempre persigue la mente culpable. La sospecha siempre persigue la mente culpable. Cuando uno tiene una conciencia molesta, una conciencia culpable, ya sabe que has cometido algo, y alguien dice, Jonathan, venga por acá. Oh, ya me cacharon. ¿Verdad? Cuando uno es culpable de algo, no importa quién le llama. Pero uno piensa, ¿será este un embajador del que realmente me tiene, le tengo que dar cuenta, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando con los hermanos de José. Cuando el mayordomo, perdón, guió a los hombres, a los hermanos de José, a casa del primer ministro, en vez de las bodegas del trigo, los hermanos sospechaban algo. Mire versículo 18. Dice, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y lo están llevando a la casa del vicepresidente de Egipto, y ellos están diciendo, aquí nos van a matar, aquí nos van a encarcelar, aquí. Mire, si tenía una conciencia limpia, ¿qué hubiera pensado si alguien le invita a la casa del vicepresidente? A mí me invitaron. ¿Y a ti qué? Pero estos no. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia molesta. Perseguidos por incertidumbres, los hermanos de José decidieron explicar al mayordomo lo que había pasado con el dinero en los sacos, poniendo claro el asunto. Dije, mire, mejor confesémoslo de una vez. Vamos a contarle todo antes de que ellos comiencen a acusarnos. Mire versículos 19 al 22. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron en la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Mire, es un milagro de Dios. No sabemos cómo apareció ese dinero, pero quiero contarles lo que nos pasó, ¿verdad? Tratando de suavizar la situación, tratando de calmar quizá la ira de que va a venir sobre ellos. Alguien ha dicho que la confesión es buena para el alma. Y eso es lo que están pensando. No, mejor confesémoslo de una vez. Mejor ya no tratamos con esta cosa, vamos a confesarlo al mayordomo y ojalá que tirarnos, por decirlo así, a la misericordia de la corte, ¿verdad? Es mejor, si uno es culpable, mejor decir que es culpable y va a ser menos mal el castigo. Y viene la respuesta calmante en los versículos 23 y 24. Los hermanos temieron lo peor y todavía vieron las cosas desde un punto de vista horizontal. Hermanos, otra vez, cuando uno anda mal con Dios, todo se ve mal. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde nuestro punto de vista. Cuando uno anda mal con Dios, nada parece justo. Nada parece ser como debe ser. ¿Por qué? Porque nuestro punto de vista es únicamente horizontal. Nosotros andamos tratando de solucionar nuestros propios problemas. Andamos tratando de arreglar los asuntos que nos han venido en la vida. ¿Por qué? Porque es nuestro punto de vista. Estamos alejados de Dios, no estamos buscando desde el punto de vista de Dios. Es interesante que el mayordomo fue el primero de hablarles de su Dios. Miren, ni su papá casi, apenas lo mencionó la semana pasada, en los versículos anteriores, pero mire conmigo el versículo 23. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. ¡Wow! Este es un egipcio, este es un pagano según ellos. Ahora, yo tengo mi propia teoría, hermanos. Ese es mayordomo de José. ¿Y no cree usted que José, en los años que estaba en Egipto, no estaba contando a las personas a su alrededor del Dios verdadero de Israel? Y yo creo que ya había ganado, por decirlo así, este mayordomo para Dios. Y este mayordomo estaba viendo las cosas ahora desde el punto de vista. José ha discipulado bien a este muchacho. José, desde que salió de la casa de su padre, desde antes aún, estaba viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, desde una perspectiva vertical. Y él está enseñando a su mayordomo: mire, esto no es. Y mire, este mayordomo sabía quién había puesto el dinero en los sacos. Pero el mayordomo entendió que no era él, sino era Dios quien estaba guiando en todo lo que estaba pasando. Muy interesante lo que está pasando aquí. Parece que les habló en hebreo. Claro, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreos, hermanos, entonces no podemos estar 100% claro. Pero mire lo que dice en el versículo 23, dice: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre. La palabra que utilizó para paz es la palabra shalom, que es la palabra hebrea para paz. La palabra que utilizó para Dios es la palabra Elohim, que es la palabra que se utilizó refiriéndose a el Dios de Israel. Entonces, en todo esto, él es el primero de sugerir que el dinero que estaba en sus sacos tenía un origen divino, el punto de vista vertical. Y él está diciendo: mire, ustedes están pensando que nosotros estamos aquí para volarle las cabezas. Es una bendición de tu Dios. Esto viene de tu Dios y el Dios de tu Padre. Piense en otra forma. Agarra la perspectiva de Dios. No sigas pensando como ser humano, porque ya no es ser humano. Usted es hijo de Dios, nacido por la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, debemos ver las cosas desde otro punto de vista. Buenos días, pasen adelante. Tenemos que ver las cosas desde un punto de vista diferente, no igual. Si seguimos pensando de esa forma, hermanos, nada va a tener sentido para nosotros. Nada va a tener sentido para nosotros. Buenos días, pasen adelante. Pero todavía tenía otra sorpresa. Todavía están hablando con el mayordomo. Y mire versículo 23, la última parte, dice, después de que dijo que es de vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre, dice: yo recibí vuestro dinero. Él dice: yo mismo recibí su dinero, yo sé que me pagaron. Pero esto, lo que pasó en el dinero siendo devuelto en sus sacos, es de Dios. Y la última parte dice que, y sacó a Simeón a ellos. Simeón es un prisionero, está en la cárcel. Y están hablando, apenas están confesando lo que pasó con el mayordomo. Y ahí va caminando Simeón. Hola, hermanos, ¿qué tal están? Mire, yo me imagino que sus cabezas están dando vueltas así. No se explican qué está pasando. Están mirando uno al otro y diciendo, mire, me imagino que están pensando que han traído a Simeón para de una vez matarlos a todos. Porque ellos saben que anda algo mal. Están confusos y el mayordomo les trata todavía mejor. Mire versículo 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. No están regañándoles, no están poniéndolos en la cárcel, no están echándoles de Egipto, están diciendo, pasa, aquí siéntate, vamos a lavar los pies. No tenga pena, alguien va a cuidar de tus animales. Mire, están tratándole como si fuera un rey. Y ellos, según ellos, son ladrones, porque pagaron por el trigo y cuando regresaron el dinero estaba con ellos. Ellos pensando que quizá van a ser acusados de ser ladrones y en vez de eso están siendo tratados como reyes. Y luego encontramos hermanos agradecidos con José, en los versículos 25 al 34. ¿Puede imaginar qué tan desconcertados estaban los hermanos de José en este momento? Mire, ¿qué nos está pasando? Estamos entrando en el Twilight Zone, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Algo anda mal. Esperaban lo peor y hasta el momento solo han recibido lo mejor de Egipto. Comenzaron a preparar el presente que habían traído para el primer ministro. Vamos a leer los versículos 25 en adelante. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que ahí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. La segunda, ¿se acuerda? José tuvo dos sueños. Es la segunda vez que están inclinando delante de él a tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, y aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Muchas cosas interesantes están pasando aquí. En primer lugar, encontramos la reunión en los versículos de que acabamos de leer. Al fin llegó José a la casa. José tuvo la apariencia de ser calmado y casual con ellos. Casi no pudo contenerse cuando vio a Benjamín. Él ve a su hermano menor y él tiene una emoción por dentro que no puede contener casi. Incluso vamos a ver que la verdad es que no pudo contenerlo. Ni esperó su respuesta. En el versículo 29, él dice, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? ¿Y qué dijeron ellos? La Biblia no dice qué dijeron en este momento, sino que él dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. De una vez da una bendición a su hermano menor y todavía nadie sabe que este es José, el hermano que habían vendido en la esclavitud. La presa de emoción comenzó a rajarse y pronto se rompió en José. ¿Se ha visto en películas o algo así, donde hay una presa de agua que está por romperse y comienza a salir unas gotitas y la gente preocupada y no sé qué, no sé cuánto, y llaman a los bomberos y no sé qué van a hacer y van a evacuar y todo eso? Esas son las emociones que están amontonando en la vida de José. Él no ha visto a su hermano en más de 20 años y él está por romperse con una emoción descontrolada. Encontramos aquí en el versículo 30 y 31, José rápido salió del lugar para soltar a sus emociones que ya no podía contener. Versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Mire, él ya no puede contenerse y él va y llora y llora y llora y llora y después dice, mire, yo tengo que regresar, tengo que componerme, ¿verdad? Entonces después de que pasa esa inundación de emociones que vino en su vida, luego cuando podía controlar sus emociones regresó para compartir la comida con ellos. Versículo 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan, vamos a comer. Y dice, comamos. Y eso es lo que hicieron. En los capítulos 32 a 34 encontramos el compañerismo que van a tener. Los hermanos estaban comiendo en silencio. Vamos a leer versículos 32 al 34. Dice, y pusieron para él aparte. Y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios con que él comía. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas el porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquier de las de ellos, y bebieron y alegraron con él. Los hermanos estaban comiendo en silencio, asustados, porque miren lo que pasó. Dieron cuenta que cuando les sentaron a ellos, los sentaron a todos, desde el mayor en su orden de nacimiento hasta el menor. Son 11, ya son 11 de ellos. 11 hermanos que se van a sentar y todos ya son grandes. José ya tiene más de 40 años. Entonces todos ya son grandes. Mire, de pequeños ya van así de altura, ¿verdad? Pero ya de grandes, a veces se confunde quién es el mayor, quién es el menor, y todo eso. Pero José le manda a sentarlos y los sienta uno con junto al otro en su orden de nacimiento. Y ellos dan cuenta de eso y dicen, este hombre sabe más de nuestra familia de lo que sabemos. Y entraron hasta temor más en ellos.
Hermanos, yo estaba hablando con Jonathan de eso. A él le gustan mucho las matemáticas. Porque lo que les voy a contar es increíble.
El problema con las matemáticas, hermanos, es que a veces las matemáticas no toman en cuenta el razonamiento humano. Entonces, quizá no va a ser tan exagerado como parece ser. Sin embargo, matemáticamente, ¿sabe cuáles eran los porcentajes de que hubieran sido sentados los 11 en su orden de nacimiento? Hay más de 39 millones de combinaciones posibles. Cuando hay 11 hermanos para sentarse en un orden específico. 39 millones de combinaciones posibles y uno por uno los va sentando. Pa, 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 pa. Y llega hasta Benjamín. Oh, wow. Qué susto. Ellos ya saben que algo anda fuera de lo normal. Luego José da porciones a sus hermanos, pero da una porción mucho más grande a Benjamín. 5 veces más. Otra vez, ¿qué está pasando? No tiene sentido nada de lo que está pasando en las vidas de estos hermanos en este momento. Además de eso, la Biblia dice aquí que José, el primer ministro de Egipto, tomó viandas de delante de sí, de su propia comida, y lo dio a estos hebreos. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Era un tabú. Era una abominación
para los egipcios comer con un hebreo. Y aquí el primer ministro de Egipto está dando de su plato para estos hombres. Y hasta bendiciéndolo más a este Benjamín. Bueno, hasta el momento nadie ha salido con una espada para comenzar a volar cabezas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y bebieron y se alegraron con él. Bueno, comamos pues. ¿Verdad? Tal vez es la última comida, pero debemos disfrutarlo bien. Entonces, van comiendo. Ahora, vamos a ver, para terminar, unas aplicaciones de esto, hermanos. Unas aplicaciones para nuestras vidas. Hay dos principios importantes para aprender de esta lección. Y para ver esto, vamos a Isaías capítulo 30. El libro de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Y el versículo 1. Este versículo dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Aquí está hablando de hijos que se apartan. ¿Y qué dice Dios de estas personas? Dice: ay. En buen español hubiera dicho, ay, ay, ay. Un ay en la palabra de Dios es un ay de la eminencia, el punto de juicio que está por caer encima de una persona. Y dice: ay de los que se apartan, de hijos que se apartan. Cuando gente se rebela contra Dios, muchas veces hay un sentimiento de temor y ansiedad. Cuando uno que es hijo de Dios, que ya ha recibido a Cristo como su salvador personal, y se va alejando de Dios, mire, decimos nosotros que hay algunas personas tontas en este mundo. Y la verdad es que probablemente sí hay algunos, pero el ser humano no es tan tonta. El ser humano tiene la inteligencia, y a veces lo hacen cegadamente, a veces lo hacen por a rebeldía abierta, pero ellos saben. Si son hijos de Dios y se están alejando de Dios, en su corazón de corazones saben que están alejándose de Dios. Y por eso sienten temor y ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen razón. La Biblia lo dice. Muchos piensan que Dios está esperando que se arrepientan solo para que puede castigarlos después. Ah, pero si yo me arrepiento, Dios me va a castigar. Estábamos hablando el viernes en la noche con los hermanos que llegaron para hombres fieles, la reunión de varones. Los que no llegaron perdieron un buen tiempo, pero ese es punto y aparte. Pero estamos hablando en cuanto a la disciplina en la iglesia, y que el pasaje de Mateo 18 se trata de pasos que llegan a una disciplina en la iglesia. Pero, hermanos, no me gusta llamarlos pasos de disciplina, porque el propósito de Dios en esos pasos es restauración. Dios quiere que sus hijos que andan descarriados, que se arrepientan para que sean restaurados, no para que sean castigados. El castigo viene al hijo que anda rebelde. Es para la persona que está lejos de Dios, que le está siendo disciplinado. ¿Y la disciplina sirve para qué? Para traernos de nuevo a los pies de Cristo. Para restablecer esa comunión con Dios. No es que se arrepienta y llega a casa para que le den de una vez. No, eso no es la forma en que Dios trabaja. Los hermanos de José estaban esperando lo mismo. Ellos llegaron. Después de que llegaron y fueron llevados a la casa de José, dijeron: mire, mejor vamos a contarle todo a este mayordomo. Vamos a confesarnos de una vez. Tenía ansiedad, temor y culpa, esperando la cárcel o peor de parte del primer ministro. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero eso no era el plan de José para sus hermanos. Y hermanos, no es el plan de Dios para sus hijos. No es el plan de Dios para sus hijos. Isaías describe a un rebelde quien había estado huyendo de Dios, pero que ahora ha regresado arrepentido. En este pasaje no vamos a tomar el tiempo para leerlo todo, pero vamos al versículo 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor al el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestras perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, y la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedáis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Están huyendo de Dios. Y cuando una persona al fin para y reconoce que, mire, no vale la pena huir de Dios, yo me voy a parar, yo me voy a presentar delante de Dios. Versículo 15 habla de lo que él está esperando. Dice, en descanso y reposo seréis salvos. No en huir, sino en descansar y reposar en mí. Está esperando el castigo de Dios sobre su vida, pero no es la ira de Dios que le espera. Versículo 18, mire lo que dice. Por tanto, Jehová esperará, mire lo que dice, para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Dios está esperando que uno deja de huir de él, que se acerca a él para que él pueda mostrar misericordia. No para que esté huyendo, para que llegue y dice, bueno, al fin te caché, pa, pa, pa. No. En cambio, sí, mire, no me malentiende, hermano, y vamos a hablar de estos. No hay que malinterpretar eso, porque Dios sí castiga al que huye. Si Dios es el que alcanza a uno, espera la disciplina de Dios. Pero al que para, que da vuelta, se arrepiente, se acerca de nuevo a Dios, él no va a castigarle. Eso es lo que él espera. Esa es la razón por la cual está disciplinándole acá. ¿Es para qué? Para que cambie de mente, para que cambie de dirección, que se arrepienta y que se acerca de nuevo a Dios. Eso es lo que él quiere para sus hijos. Está esperando ese castigo, pero eso no es lo que Dios le da. El Señor está esperando que dejemos de huir para que Él pueda mostrar su misericordia y gracia. Y era lo mismo en la vida de los hermanos de José. José estaba diciendo, mire, han estado huyendo por sus problemas por tanto tiempo. Mire, descansa en mí. Descansa en lo que yo quiero hacer en sus vidas. Hay dos cosas que tenemos que recordar. Número uno, esperando da tiempo para el arrepentimiento. ¿Qué hubiera pasado si cuando José vio a sus hermanos entrar la primera vez, y ya hemos estudiado el pasado, él ve a sus hermanos entrar y él dice, estos me encarcelaron hace un tiempo, yo soy José, mátenos. ¿Hubieran estado arrepentidos? No. ¿Hubieran estado enojados con él todavía? Peor todavía. ¿Pero qué hizo él? Los encarceló para que tuviera tiempo para pensar. Él esperó. José pudo haber revelado su identidad el primer día, pero esperó un tiempo para que sus conciencias se activaran. Y esperar, hermanos, da tiempo para el arrepentimiento. Número dos, esperando resulta en el aprendizaje de cómo descansar. De cómo descansar. Dios espera que dejemos de correr para que pueda mostrarnos su gracia. Él quiere que cuando Él habla a través de su palabra, a través de uno de sus siervos, y Él dice en su corazón, no en su oído, Él no le habla en voz alta, pero en su corazón Él dice, David, deja de correr. David, párate ahí. Regrese a mí. Te estoy dando una oportunidad. Acércate a mí. Eso es lo que Dios quiere. Y tenemos que aprender que solo cuando dejamos de correr y esperamos en Él, es cuando realmente encontramos el descanso. Aquí en el versículo 15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos. No en huir, no en tratar de correr más rápido que Dios. Nadie puede hacer eso. Nadie. ¿Es en qué? Es en descansar en Él. En la quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y mire lo que dice. Y no quisisteis. Ahora sí, yo creo que toda la humanidad es tonta. En ese punto. Porque son muy pocos que están dispuestos a parar y decir, me equivoqué, regreso a mi Dios, confieso mi pecado y que Él tenga misericordia de mí. Amén. ¿Sino qué? Siguen huyendo. Siguen huyendo. No muy sabios. Tenemos que aprender eso. Y mire conmigo para terminar en Isaías 40. Isaías 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mire lo que dice. ¿Qué dice? Esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tenemos, hermanos, que aprender a descansar en las manos del Señor, de dejar de huir de Él, de arrepentirnos, de llegar y decir, Señor, tenga misericordia de mí, yo quiero ponerme en tu caballete de nuevo para que tú termines el cuadro que quieres de mi vida. Y Él dice, con mucho gusto. Y comienza a pintar de nuevo. Pero tiene que ser decisión de cada persona si van a regresar al Señor o no. Él no forza a nadie. Él quiere. Mire, incluso al principio, yo creo que al principio, cuando uno va descarriado, el Señor va tras esa persona. Pero ni para castigarlo al principio, sino para animarlo a regresar. Pero es cuando uno sigue rebelde, que él al fin va a traer disciplina en su vida. Que la Biblia dice, al que ama, lo disciplina y lo trata como hijo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que aprendamos hoy, hermanos. Necesitamos esperar para ver el resultado en aprender qué es el verdadero descanso. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Señor, gracias por el tipo de Cristo que encontramos en la vida de José, en la forma en que Él no buscó la venganza, sino buscó tener misericordia de sus hermanos. Buscó amontonar, Señor, bendición en ellos. Amontonó ascuas de fuego en ellos, para que realmente su culpa llegara a un punto de entender su necesidad de arrepentimiento. Señor, ayúdanos a nosotros a meditar en esta porción de tu palabra, a tomar en cuenta lo que hemos hablado en esta mañana, lo que tú nos has enseñado por medio de tu Espíritu y tu palabra, para que nosotros también dejemos de huir de ti y que venimos para acercarnos a ti, Señor, buscando tu misericordia, buscando tu amor, buscando, Señor, esa reconciliación contigo. Siga utilizando tu palabra, Señor, en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vamos a tener un pequeño receso y luego continuamos con el servicio.